parte de la información esta mañana y vamos a lo que sigue.
Estás escuchando Así las Cosas.
Existen amplias experiencias, pues, de una falsificación y de un fraude, digámoslo así, al espíritu de la ley, y de falsear. De hecho, vamos a hacer, por cierto, y eso lo digo así rapidísimo, vamos a hacer muestras e ir a visitar a los ciudadanos para que quienes, aun cuando estén en la aplicación, nos confirmen que efectivamente ellos apoyaron este tipo de ejercicio.
Así las Cosas.
7:16 a.m. Para cerrar la semana y dentro también, insisto, en esta coyuntura de tantos temas, se agrega el tema de la revocación de mandato otra vez, lo que va a ocurrir el próximo año y la manera en la que lo va a organizar el Instituto Nacional Electoral. Bueno, hay varias propuestas sobre la mesa, desde el partido Morena, también de la Junta de Coordinación Política del Senado, para modificar los lineamientos para la revocación de mandato. Desde Morena se está planteando la recopilación de firmas para solicitar este mecanismo de participación ciudadana, que no sea solo una aplicación digital, sino que también se puedan usar medios impresos en todo el país, que dentro de la revocación de mandato se pueda firmar. Bueno, pues esto ha llegado también, insistimos, hasta el Instituto Nacional Electoral y está en el aire, está en veremos, aunque de entrada ya el INE dijo no se puede hacer por todo el país esta votación en papel o esta firma. Está en la línea Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Javier Risco.
Javier, Gaby, buenos días, qué gusto estar con ustedes.
Bueno, cuéntanos un poco cómo está esto para cerrar esta semana dentro de la agenda, el tema de la revocación de mandato, lo que pone sobre la mesa la Junta de Coordinación Política Morena, de decir, no solo a través de la aplicación del INE, sino también debería de contar las firmas a través de medios impresos para la revocación de mandato. ¿Por qué el INE dice que no a esto, Ciro?
Mira, con todo gusto, la revocación de mandato para este año tiene unas peculiaridades que están fijadas en la Constitución, y es que nos da muy poco tiempo para procesar las firmas que eventualmente nos entreguen. La recolección de firmas va a ir del 1 de noviembre al 15 de diciembre y nosotros tenemos unos cuantos días para revisar si esas firmas son válidas y a más tardar el 12 de enero estar convocando a la revocación, que será a fines de marzo. Entonces, procesar millones de firmas, capturarlas de papel, ver que esté bien escrita la clave de elector y demás, pues te lleva semanas procesar esa información en papel. Esa es una razón, pero no es la más importante. La más importante es que en el pasado ya hemos tenido la experiencia de que cuando te entregan en papel firmas hay mucho fraude, mucha suplantación. ¿Por qué? Porque los partidos han tenido durante años acceso a los listados nominales y suele haber muy malas conductas en las cuales, teniendo estos cuadernillos que repartimos cada elección para que ellos vigilen en las casillas que la gente que llega a votar efectivamente es el ciudadano, la ciudadana que corresponde a esa casilla electoral, pues lo que hacen es vaciar esa información en cualquier papel y te dan cajas y cajas, toneladas de papel con nombres, con datos correctos, pero que no corresponden a la voluntad de la gente. Es decir, vacían los datos de gente que ni siquiera sabe que va a participar. Nosotros hemos hecho muestreos, le hemos ido a preguntar a la gente y, por ejemplo, con las consultas populares que se impulsaron en 2015, entre el 30% y 40% de las firmas era de gente que dijo, yo jamás firmé para eso, no es cierto. Luego empezamos a usar desde 2017, ustedes se acordarán, toda aquella polémica con el Bronco, el Jaguar, Margarita Zavala, cuando quisieron ser candidatos independientes, y ya se hizo esa recopilación a través de una app y nos permitió detectar en algunos casos hasta el 85% de apoyos que eran apócrifos, que eran totalmente falsos. Luego, el año pasado, fuimos a la constitución de nuevos partidos y las firmas de apoyo a los nuevos partidos también se hicieron a través de la app y también pudimos separar la paja del trigo, es decir, saber cuál era un apoyo verdadero y cuál no. Porque con la app lo que haces es tomar la foto de la credencial por el anverso y el reverso, tomar una foto viva de la persona que está dando el apoyo y que firme. De esta manera, la gente tiene que estar presente, tiene que tener su credencial en la mano, tiene que firmar, se le tiene que fotografiar, y con eso ya sabes que no hay suplantación de identidad. Es una medida de seguridad, de certeza, para que no se esté usando los datos de la gente de manera fraudulenta. Morena siempre estuvo de acuerdo en que esto era mejor para evitar que llegaran candidatos que no tenían los apoyos ciudadanos suficientes, que no llegaran partidos que estaban también falsificando firmas, pero ahora curiosamente pues no les gusta este método y han puesto algunos pretextos pues muy raros. Algo dicen, es que ustedes están excluyendo a la gente que no tiene un teléfono celular. Bueno, Inegi dice que del total de la población, 75% tiene celular y el 90% un smartphone, uno que permite hacer esto. Pero además, no es cierto que la gente que dé el apoyo debe de tener un celular. Quien lo debe tener es el auxiliar, la persona que está promoviendo la revocación de mandato y que va a pedir las firmas. Además, cualquier persona puede por internet decir, si yo quiero la revocación de mandato, me meto a la página del INE y doy mi apoyo, pongo mi credencial, y también así se vale. Y en los 204 municipios de alta marginación en el país, que no inventa el INE, sino que determina el CONAPO, el Consejo Nacional de Población, que depende de la Secretaría de Gobernación, ahí sí se va a poder hacer la recaudación de apoyos en papel, tal como se hizo en 2017 y 18 para las candidaturas independientes y en 2020 para los nuevos partidos. Entonces, el INE simplemente está siendo congruente para recabar firmas que no sean fraudulentas, que sean genuinas, y ahora pues nos están queriendo quitar esta herramienta o no hacerla prioritaria cuando ha sido ya confirmada por el Tribunal Electoral y los actores políticos estaban de acuerdo que era lo mejor en este momento. Así que pues yo no sé por qué ahora se pretende abrir la puerta a la vía que justamente permite estas conductas fraudulentas, pero bueno, pues el INE se ha mantenido en dar certeza a la ciudadanía y el asunto está en manos del tribunal, que es quien finalmente resolverá en unas semanas.
Ya. Ciro, buenos días. A ver, entiendo entonces, lo que nos estás diciendo es que las firmas se tienen que recabar, decías, ¿de qué fecha a qué fecha?
Esto empieza el 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre. Es un mes y medio que fijó la Constitución, no el INE, para la revocación de mandato del presidente López Obrador. Ya en el futuro van a ser otros plazos, pero bueno, ahora que aprobaron la reforma constitucional para meter esta figura, estos plazos tan acotados nos dieron.
Okay, y después, ¿tienen ustedes cuántos días para revisar las firmas?
Pues menos de un mes, porque a más tardar el 12 de enero tenemos que emitir la convocatoria. Si se logran juntar los 2,858,000 firmas que representan el 3% del padrón electoral, esa es otra. Nos van a decir que el INE no quiere que haya consulta. A ver, el 3% está en la Constitución, es lo mínimo que se necesita para que proceda este ejercicio, y no solo es que es el 3% del listado nominal en todo el país, sino que además debe estar distribuido en al menos 17 entidades federativas, en las cuales el 3% de la gente que está ahí empadronada pida la revocación. Entonces, bueno, para saber que las firmas son válidas, que están bien distribuidas geográficamente, tenemos menos de un mes, no podemos capturar eso a mano. Y con la app automáticamente ya sabemos si la gente está empadronada, si la credencial es vigente, y podemos procesar ese gran cúmulo de información de manera ágil.
Sí. A ver, hay un asunto, entiendo la parte de los tiempos, pero tú sabes también que hay otro tipo de argumentos, Ciro. Hace la semana pasada tuve la oportunidad de platicar con Marichuy Patricio, que como sabemos, ella buscó ser candidata a la presidencia de la República, candidata sí, independiente, y platicamos mucho también de eso, porque ahora sí que a 3 años, en la conversación que tuve con Marichuy, que está ahí en un podcast que publiqué en el periódico El País, en la plataforma del país. Pero le dije, bueno, ¿cómo recuerdas, digamos, como esta experiencia? A propósito también de que se estrenó La Vocera ahí en Netflix. Y vamos a escuchar tantito lo que me dijo, porque creo que es importante volver a poner estos argumentos sobre la mesa. Esto es lo que me dijo Marichuy Patricio Martínez la semana pasada.
Lo que pasa que nosotros sabíamos antes que las firmas eran en un papel, y no. Ahora se les ocurrió que era a través de un celular de alta gama, que porque tenías que ser de 5 puntos, no sé qué, yo no entiendo mucho. Y ahí teníamos que anotar los datos de los que iban a dar su firma, y estos tenían que firmar ahí mismo en el celular, y nos costó bastante trabajo porque hay personas que ni en el papel pueden escribir bien su firma. Entonces, en un celular era bien difícil, pues, hacerlo con el dedo. Así lo hicimos, pues, y como decía, todo lo hicimos legal. Por eso yo creo que no logramos completar todo, porque sí fue muy difícil. Y fue caminar o nadar contracorriente, porque había lugares donde no había señal. Lo que hacíamos era levantar las firmas y rápido bajar unas 5 horas para donde hubiera señal y ahí poderlas mandar. Había celulares que se perdían, había firmas también que se perdían por algún error de alguna letra. Entonces no se podía regresar otra vez a pedir la firma porque pues no. Entonces sí fue difícil por esa forma que nos impusieron para poder levantar las firmas.
Y esto me lo dijo la semana pasada, Marichuy Patricio Martínez, insisto, recordemos que ella buscó ser candidata a la presidencia de la República. Me parece que este también es un argumento, digo, más allá del jaloneo de los partidos políticos, Ciro, pero me parece que también este puede ser un argumento, ¿no?
Sí, mira, la verdad es que Marichuy fue una conducta ejemplar desde el punto de vista de la honestidad, y así hay que decirlo, porque ella entregó 281,000, casi 282,000 apoyos, de los cuales 10,714 fueron en papel, y debo decir que fue la aspirante a candidata independiente que no entregó firmas falsas. O sea, ella sí se lanzó a convencer a la gente, y déjame decir que esto que ella señalaba de que si está mal un número de la clave del lector y hay que regresar para capturarlo bien, justamente la app te evita esos errores. Si tú capturas en papel y pones todos los dígitos y alguno te falla, pues ya diste por inválido esa firma.
En
cambio, la app, en cuanto la captura, ya no hay duda de que esos son los datos, esa es la credencial, Vicente, que el QR es el correcto, y ya el error humano de captura desaparece. Y en efecto, no necesitas tener cobertura de datos en donde recabes la información, porque se guarda en el teléfono con la app, y en cuanto llegues a donde hay transmisión de datos, se mandan todos los apoyos que hayas capturado, sean 100, 200, y de esta manera pues pueden ir una vez a la semana a donde hay cobertura de datos, y quien te dio el apoyo va a transmitirse esa información sin ningún error de captura. Esa es una manera también de, digamos, darle facilidad a la gente que genuinamente quiere recolectar apoyos, de que pues si hay algún error a mano, como suele ser, pues no hay ningún problema. Y por supuesto que la gente que firma con una cruz y demás, pues la firma que esté en su credencial la vacían acá, vale. Y no hay problema. Déjenme contarles una cosa para que vean el nivel de trampa que nos encontramos en las consultas y otros candidatos. ¿Saben cuál fue la firma más frecuente que tuvimos? decenas de miles de firmas. La de Edmundo Jacobo, nuestro secretario ejecutivo, que es quien firma la credencial del elector por detrás. Cada una de nuestras credenciales tiene la firma del secretario ejecutivo del INE. Hay tanta trampa que lo que hacía era poner la firma y decir Edmundo Jacobo. Es la gente que se pone a vaciar los datos de las credenciales de forma
fraudulenta. Edmundo Jacobo es un loquillo.
Así es, entonces... En serio, nos hemos encontrado con una serie de conductas terribles que hay que evitar. Porque yo digo que defraudar un apoyo es tan grave como alterar un voto. Estamos hablando finalmente de la voluntad ciudadana y de tu derecho. Que a ti que digan Javier Risco apoya tal cosa y Javier Risco ni enterado estaba, pues es una manera de suplantar la personalidad del ciudadano.
Suplantar identidad, sí, totalmente.
Así es, sí. Y es un abuso porque los partidos han tenido acceso al padrón electoral ya desde 2007, no se los entregamos físicamente desde 2017, perdón, y eso ha hecho que incluso entonces nos entreguen los datos actualizados a 2017 y nos aparecen miles de muertos que estaban en los padrones que ellos tenían acceso. Entonces la gente ha fallecido y hasta nombres de fallecidos nos entregan. Entonces eso es lo que queremos evitar y es lo que paradójicamente está combatiendo Morena, no sé bien por qué.
Pues sí, y es importante, entiendo que siempre es polémico. Nosotros evidentemente estamos a favor de que las cosas sean más ágiles y sean más transparentes. Y bueno, pues entonces ahí el INE ya dijo, lo que nos dice Ciro es que está en manos del Tribunal Electoral, pues vamos a ver qué sucede, pero quedan pocos días, ¿no? Porque 1 de noviembre pues está a nada, el 1 de noviembre, así que quedan pocos días, pues vamos a ver qué dice el Tribunal Electoral, pero ahí están las razones por parte de ustedes. Gracias, Ciro, por estos minutos.
Gracias a ustedes, muy buen día.
Un abrazo.
Buen día, un abrazo. Es Ciro Murayama, consejero del INE, consejero electoral. ¿Y qué tal aquí? Hay gente que de pronto, a ver,